Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al diario de Emas y hoy hago una respuesta de audio como se hace en Gemini de que alguien escribe algo y en tu podcast o en tu cápsula le contestas. Y esta sería para una divagación de Adrián Perales, que me gusta su contenido, me gusta su podcast. Y bueno, hoy es un día de junio del 2022 y pues arrancamos con el diario de Emas. El tema es sobre las newsletters, los boletines de noticias que te llegan por correo. Y esto es una técnica de transmitir contenido que ya tiene muchísimos años. Originalmente eran solo texto y recientemente al 2020 y tanto se ha popularizado con distintas plataformas. Una que es muy popular ahora es Substack, que te permite llevar un blog tradicional y al mismo tiempo gestionar una lista de correos. Y como en el episodio anterior platiqué la diferencia entre hacer contenido, podcasting, blogging, de manera hobbyista, de manera como pasatiempo, que lo haces por el amor a la creación, como una actividad que te entretiene, por aprender. Y de ahí hay una serie de transiciones que algunos hacen, algunos no. Por ejemplo, hacerlo como un proyecto lateral, le llaman, un proyecto que tal vez me dé dinero, tal vez me dé prestigio, tal vez me genere una marca personal, que actualmente está muy en el debate de si los humanos debemos ser marcas. Pero yo veo que muchos creadores de contenido, muchas personas que crean cosas, finalmente quieren ese reconocimiento, o queremos ese reconocimiento, ese reflector y que nuestro nombre, nuestro apodo, nuestro nickname sea conocido, sea visible. Entonces, bueno, no creo que aunque seas hobbyista o seas profesional, pues esté mal que la gente te reconozca. Es una necesidad humana, está bien. Por algo hacemos las cosas, por algo nos damos a conocer, por algo nos ponemos en un escenario, enfrente de un salón de clases, lo que sea, ¿no? Esa es una discusión quizás aparte. Entonces, volviendo al tema de los newsletters, una de las preguntas que hace Adrián es sobre por qué existen las newsletters, ¿no? Y bueno, yo veo la razón más sencilla es porque a la audiencia, al público masivo, a la gente que quiere ver nuestro contenido, le es más natural el correo electrónico a muchos. No todos, hay gente que ya no usa el correo, nosotros incluso estamos en el trabajo alejándonos del correo electrónico, yéndonos a otro tipo de plataformas más integradas, pero bueno, mucha gente tiene correo electrónico. Se utiliza como el identificador digital para todo, para la mayoría de los servicios. Entonces, indirectamente, se usa mucho el correo. También es un espacio como muy privado, es donde recibes noticias de tus amigos, donde recibes los informes de los gobiernos, principalmente en Latinoamérica, es donde recibes tu certificado de vacunación de COVID. O sea, es una información entre muy privada que tiene tu atención. También muchos temas de trabajo se hacen a través de correo y definitivamente la atención de mucha gente está ahí. Pero otra razón muy importante de por qué la gente, las empresas, las marcas personales hacen newsletter es para tener ese correo, esa dirección de correo que es un punto de entrada que sí le haces caso. Si lo haces a través de un servicio privativo, hablamos del famoso Facebook, Twitter, cualquier otra plataforma que te empuja el contenido a ti, ellos controlan cómo te llega el contenido. Mientras que si es por correo, prácticamente tienes dos formas. No verlo, ignorarlo completamente porque lo mandas a spam o porque simplemente no lo lees o eres de los que tienen su inbox de correo con 400.000 mensajes sin leer o eres el otro tipo de persona que cada uno de ellos lo va a leer, le va a poner atención o lo va a borrar. Entonces yo creo que va más por ahí, por cómo consume la gente el contenido y dónde está la atención de más calidad, por llamar de alguna manera. Ahora, tiene un punto muy válido, Adrián, de pues es que no necesitas empujármelo por correo si al mismo tiempo es un blog. Y sí, yo lo he hecho así. Hay un newsletter que me gusta bastante. Que de hecho, a ver, la palabra newsletter, boletín de noticias, ya cada vez se hace menos para noticias. Uno que sí me gusta es el de Indie Hackers, que una vez a la semana te manda un resumen de las noticias más importantes del sitio. Eso está súper bien. En su momento yo hice un newsletter con noticias sobre la industria de desarrollo independiente de juegos en Latinoamérica. Y pues buscaba, o más bien, las noticias que veía en la semana las juntaba y al final las mandaba en un correo, sí con una doble intención de tener gente para después poderles ofrecer mi podcast. Por ejemplo, oye, mira, aquí hay otras noticias de otras personas y también consume mis contenidos. Es una estrategia que veo que hacen muchas personas que quieren promover su marca personal. Y bueno, tiene su doble filo, pero en general es una estrategia que funciona. La otra que, como bien menciona Adrián, es te empujo por correo mi blog, cuando yo pudiera hacerlo a través de visitar a mano tu URL, tu dirección de tu blog, o agregarlo a un RSS. Yo sí tengo que decir que tengo años sin usar RSS, por mil razones. En mi época universitaria, en los años 2000, yo utilizaba mucho RSS. No me acuerdo qué alternativas tenía. Tenía software para Windows, tenía software para Linux, tenía también Google Reader, pero llevo años sin utilizar feeds de RSS por mil razones. Una de ellas es que tienes que instalar cosas, tienes que utilizar un servicio. Cuando Google Feeds falleció, digo, Google Reader falleció, pues ya no fue tan sencillo, digamos, tener un servicio integrado y hay que buscar las opciones. Y sí, mucha de la atención, sobre todo los que no son tan experimentados en el uso tecnológico, se fue moviendo a las redes sociales, que son problemáticas, ya lo sabemos. Y actualmente yo me he ido a ya no seguir fielmente a personas a través de su URL. Tal vez sí lo sigo a través de Twitter, por ejemplo, o de algún de podcast. Ese sí es el RSS o el feed que sigo utilizando. Y sobre todo es un tema de cómo queremos usar. Yo sé que consumir no es la palabra correcta, pero es la que más se usa. ¿Cómo queremos leer, visualizar el contenido? Si es, por ejemplo, texto, muy poca gente lee a detalle. Y por eso plataformas de microblogging como Twitter, Mastodon, Tweetext y muchas más, pues se han popularizado. Queremos shots rápidos, el equivalente a los shorts o a los clips de Instagram o de TikTok. Queremos todo resumido en un minuto. Más bien, la mayoría de la gente quiere todo resumido en un tweet, en una historia corta. Pero bueno, también hay espacio para textos largos como serían los de blogs, y esos al menos a mí son los que me gustan, aunque también si es un ensayo de 400 páginas, pues tal vez no le dedique el tiempo necesario para leerlo. Para eso más bien yo leo un libro en EPUB, tengo Kindle, que tiene sus problemas también, pero bueno, me gusta la forma física que me da con el e-paper. Y bueno, hay muchas maneras de recibir contenido, de consumirlo. Me gustó, por ejemplo, en las cápsulas Gemini, el modelo de antena, que no es un feed RSS propiamente. De hecho, experimenté con generar un EPUB para hacer como una revista digital y sería muy el equivalente a un newsletter, en el cual venía en un formato de revista que puedas meter en tu Kindle o en tu lector de libros, puedes meter un montón de artículos. Pero llegó el problema de la falta de curación. Entonces, también podemos conectarlo con el tema de las newsletters. ¿Cuánto será el porcentaje realmente de lo que lee la gente? ¿Cuáles son los formatos que más prefiere? Porque yo te lo digo, a mí en mi correo me sirve que me llegue un correo con una notificación, por decirlo así, de que llegó un contenido, entonces yo veo si me gusta y lo agrego. Mi formato de RSS actual es como muy, muy básico. Tengo un canal de Telegram privado, o sea, mis notas personales, en el cual link que me llama la atención lo pongo ahí para verlo después. Yo sé que hay decenas de herramientas para gestionar mis links, pero quise hacerlo de la manera más simple posible. Y es eso, me llega un correo donde dice, oye, mira mi nuevo artículo, lo agrego a mi Telegram y después el fin de semana o cuando quiera me pongo a leerlos. Porque no me gusta leer en correo. Sinceramente, leer dentro de la aplicación de correo, no importa cuál sea, de móvil. Ya estoy migrándome de Gmail a ProtonMail, lo que sea, no es el mejor formato leer ahí, porque no hay tanto control de cómo se ve. Mientras que una página, pues agregas el modo de lectura, haces muchas cosas. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que como lector, quizás la parte de newsletter no es tan conveniente. Sí, es una forma muy buena, sin push notifications, sin redes sociales, de recibir empuje de información, sobre todo cuando ya no tienes un cliente de RSS. Ahora que ya cada vez es más complicado, los navegadores no soportan RSS de forma nativa. Y también algo que me pasaba cuando yo utilicé RSS es que me llegaba una cantidad loca de contenido, incluso cosas que yo no quería y me sentía como en la obligación de tener que leerlo porque seguía un blog popular. Quizás en el RSS es más sencillo la integración en tu flujo de lectura, ¿no? Pero bueno, Son como distintas formas de verlo. Como creador, sigue siendo muy valioso y ayer tuve una reunión en el trabajo sobre ello, de tener los correos de tu audiencia, de tus posibles compradores, si es que les vas a ofrecer un producto, o de tu base de fans, si simplemente es un proyecto de manera altruista. Y todos lo resumo yo a unas técnicas que vienen desde los años 2000. Yo me acuerdo el famoso Internet Explorer cuando estaba en la guerra con Netscape. Pues, te tocó vivir en los 90s, 2000 esa experiencia. Era entre jalar y empujar. No, hoy la push notification son notificaciones que te empujan. Y también está el otro modelo en el cual tú jalas. Entonces es que tú como creador tengas la posibilidad de empujarle el contenido a tus oyentes, porque sabes su correo. Es muy diferente a que tú lees un URL de una dirección RSS y ellos te consumen cuando quieren a través de su cliente o ver directamente tu blog. Aquí, al tener tú el correo, yo sé que es un poder que lleva mucha responsabilidad porque puede convertirse a un lado peligroso, pero tú al tener esa dirección puedes mandar lo que sea. Y bueno, también tiene varios efectos porque te pueden dar una dirección basura temporal. Yo lo uso también, yo soy usuario, soy creador. Entonces te pueden dar una dirección temporal en la cual gastas dinero por empujar correos que nadie lee. Pero también hay analíticas que también son debatidas sobre si debemos tener tantas analíticas para detectar quién está recibiendo los correos. Finalmente, es una técnica de optimizar recursos como creador, porque tienes tiempo limitado, tienes dinero limitado para llegar a la mayor audiencia posible. Así lo hagas de hobby y metas de tu propio dinero, o lo hagas como trabajo y comas de ahí, o alguien te contrate por hacer eso. No importa tanto. Lo que me refiero es, finalmente tú quieres llegar a audiencias de manera fácil. Antes las redes sociales lo permitían de cierta manera, te daban el hospedaje, te daban la plataforma, te daban la promoción a cambio de tus datos. Y en ciertos años eso fue muy poderoso. Escribías un mensaje, un texto, publicabas una imagen y llegaba a miles de jugadores, o bueno, en mi caso jugadores, o a miles de usuarios, de forma semiorgánica, promovida por algoritmos. Y hoy cada vez es más difícil. Pregúntale a los de YouTube que cada vez es más difícil que su contenido se visualice y también hay una explosión de creadores y tienes muy poca visibilidad. Entonces, al regresar a tus manos la responsabilidad de empujar tu contenido, de promover que más personas lo vean y que sea de suficiente calidad para que haya un boca a boca, o sea, que la gente lo recomiende, pues el utilizar cierto tipo de herramientas que te permitan manejar, controlar mejor la relación con tu audiencia es muy importante. Ayer estaba revisando y traduciendo una entrada muy famosa de los 1000 verdaderos fans, 1000 True Fans. La estoy traduciendo al español, la voy a poner en el Substack de Sembrando Juegos, pero aplica a cualquier creativo, en cualquier disciplina, forma hobbyista, independiente o industrializada. El llegar a esos 1000 fans cada vez es más fácil con ciertas herramientas. Si hablo de crowdfunding, la lista de noticias, que más bien es lista de empujarte notificaciones por correo, yo le llamaría, y también redes. O sea, el objetivo es de que no te quedes con una sola. Y al final, la conclusión del texto es: si te vas a ir por un mercado masivo de que tienes una empresa atrás de ti que te empuja, o sea, haces podcast y lo haces a través de una estación de radio de podcasting muy famosa, o lo haces por tu cuenta, o lo que sea, de la manera que sea, tú como creador, la conclusión de ese artículo es: te conviene utilizar de todo. Y si los newsletters es una herramienta que sientes que te va a ayudar, si la audiencia conecta con los newsletters, está bien. Y una como conclusión para Adrián, y a mí me pasa como creativo, es que creemos que las demás personas son como nosotros, son nerds, son geeks, son conocedores de los protocolos, y una gran mayoría de la gente sabe menos que nosotros, por eso nos consumen, y por eso nosotros, o nos escuchan, o nos ven, y por eso nosotros vemos contenido de personas que saben más que nosotros. Generalmente hay esa relación entre la persona que sabe más, la que sabe menos y la que quiere aprender del que sabe más. Y eso está bien. Claro, también a veces me toca escuchar podcasts de alumnos que pues, parece que no saben lo que están hablando, pero me gusta escuchar ese progreso que tienen, o es parte de la clase que graban un podcast o que escriban. Entonces, bueno, de eso también puede pasar, pero en general nos gusta ver contenido de personas que son más divertidas que nosotros o que saben más de un tema que nosotros. Y generalmente, pues por la misma razón, no van a entender todas las formas optimizadas que tienen de ver ese contenido. Van a ver la que es más cercana a ellos. Es en teorías de diseño de experiencia de usuario, la famosa ley de Jacob, que la veo mucho en clase. La gente usa lo que ya conoce, busca que el nuevo contenido se parezca a lo que ya consume. Y por ello, si bien yo ya no escucho podcasting en Spotify, de Spotify me pasé a Google Podcast y me regañó C-3PO porque dice, ¿por qué usas eso? Le digo, porque es lo que estaba más cercano al teléfono que tenía a la mano, es lo que viene integrado. Y sí, quizás yo como usuario de poder le llaman, pues es irresponsable, pero nuevamente es lo que está cerca de ti. Finalmente ahorita estoy usando Antena Pod, que está muy bueno y te da más control y te da más cosas. Por eso pasar por esa curva de lo fácil, y nuestros usuarios, nuestro público, nuestra audiencia va a estar ahí. Si me pones, por ejemplo, en podcasting a dame el link RSS, busca un cliente que soporte RSS, que Spotify no lo permite, Google Podcast no lo permite, creo que Apple tampoco lo permite, hace tiempo que no lo uso. Pues no, dame un directorio de podcasting, dame un directorio de bloggers, dame una red social que ya utilizo, por ahí empújame el contenido y con cierto tiempo, o el correo también puede ser, lo que te digo, lo que ya usen, y en cierto tiempo me voy a la alternativa más optimizada y mejor para todos, con menos publicidad, con menos control, con menos algoritmo. Pero es un proceso que tenemos que ir viviendo por ahí, ¿no? ¿Cómo ves? Me gustaría que me dejes tu opinión, ya sea en cualquiera de las redes, en eapl.mx, en inglés, es ahí principalmente escribo en inglés o en español. Y bueno, me gustaría charlar contigo y conversar sobre los newsletters, los boletines de noticias, y sobre todo ese tema de audiencias y público y hobbies y profesión relacionada con crear contenidos digitales para el mundo. Bueno, nos vemos.